la tarde, buenas tardes, 7:01, comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona Onda Media. Miren, si fuera un programa de política, empezaría hablando del caso NOS, que sería lo lógico. Pero es un programa al español. Entonces, como no puedo decir lo que de verdad pienso, y no quiero que me cierren aquí, es decir, que me quiten el programa por todo lo que está pasando en este país, simplemente voy a decir que la justicia no es igual para todos. Y ya está, no quiero profundizar mucho más. Si alguno esperaba que a lo mejor, y porque me lo han pedido, que haga un poco una apología de todo esto, pero no, es que me quedaría a medias. Y podría hablar de mi caso, yo como autónomo, que Hacienda me investiga y que, entre otras cosas, no me deja deducir hoteles los fines de semana porque considera que yo me voy de vacaciones los fines de semana. Claro, son tantas cosas que luego ocurre lo que ha ocurrido hoy que dices, ¿dónde estamos? Por no hablar de otras circunstancias y otras cosas. Yo le voy a pedir a los senadores que no opinen del tema. Se lo pido con cariño porque vamos a hablar del español. Ya tengo bastante yo con mi cruz para tener que ellos opinen una serie de cosas que lo puedo entender, que pues la gente está muy, muy molesta con todo lo que ha pasado en el día de hoy. Y es normal que esté molesta. Y es muy normal. Por ejemplo, mi cuñada y mi cuñado son proletarios. Claro. ¿Qué quieren que haga? A lo mejor, si no fueran proletarios, no me estarían investigando Hacienda. No lo sé. Nunca se sabe. Pero, de verdad, lo voy a dejar aquí este tema. Vamos a hablar del español. Porque si no, estaríamos la hora y media hablando de política, economía, temas judiciales. Y esto es Tiempo de Español. Aunque a algunos les pueda molestar y en algunas ocasiones hagamos menciona temas importantes, porque hoy es jueves, hablaremos de Rombus, hablaremos de las cláusulas suelo también, que es otro tema que déjenlo correr. Claro, yo lo siento por aquellos socios, simpatizantes del español, oyentes, que de vez en cuando en redes sociales, o no tanto a nivel personal, pero sí que escriben diciendo, pero ¿cómo puedes estar hablando de tema de las cláusulas suelo 10 minutos en un programa de español? Y yo les digo, bueno, pues vosotros poner dinero, ayudar al programa, patrocináis y ya está, porque esto es una emisora privada y Tiempo de Español se hace porque hay una serie de anunciantes que gracias a ellos llevamos 24 años. Si no fuera por ellos, no podríamos hacerlo. Si fuera una emisora pública que pagamos todos con nuestros impuestos, pues harían a lo mejor 10 minutos de español sin ningún tipo de publicidad, o 15, o 20, no lo sé. No sé lo que se haría, pero es muy distinto. Entonces yo quiero que ustedes entiendan, porque muchos dicen, no, es que somos como una familia. Si somos como una familia, se debe entender los problemas que tiene la familia y dialogar con esos problemas. Y de verdad les pido que lo entiendan. De la misma manera que pido que entiendan por qué no hablamos del femenino. La sensación que yo tengo es que al club el femenino le da lo mismo. El año pasado yo decidí a nivel personal hablar del femenino en una situación muy difícil. Un equipo que no cobraba. Una desbandada total. Y decidí cada jueves hablar del femenino. Muchas de las secciones que tenemos en este programa están patrocinadas. Porque, repito, es un programa que cuesta dinero. Y que es un programa en una emisora privada. ¿Y qué es el español? No es los otros. Yo no sé si, pero tampoco lo puedo decir. Y además, o sí que lo puedo decir porque no hay un programa de los otros en COPE Cataluña que hable de los otros, no lo hay, por lo tanto, deberíamos sentirnos orgullosos de que desde hace, aquí en COPE Cataluña, hace COPE Barcelona, 16 años, este 17, que tenemos un programa del Español. Pero claro, ese programa tiene que vivir, tiene que subsistir, no vive de la nada. Y el que les habla también. Y ya lo he dicho al principio, yo soy autónomo. Con derecho a nada. Obligaciones, todas. Derechos, ninguno. Bueno, sí, pagar un 21% siempre. ¿Qué es lo que tienes que hacer trimestralmente con el tema del IVA? Ojo, y que no se te escape un mes o un trimestre, que te meten un puro que ya está bien. Volviendo al tema del femenino. Volviendo al tema del femenino. Este año yo tenía la esperanza de que alguien tuviera el detalle, la delicadeza también, de darle importancia al femenino en el programa. Y empecé hablando del femenino. Pero llega un momento que piensas, ¿de verdad a alguien le importa? No. Pero fui tan tonto que empezó el mes de enero en el 2017 y durante un par de semanas hablé del femenino. Ningún input. Ningún input. El femenino penúltimo. Zona de descenso. Nadie me ha llamado. Nadie. Pero cuando digo nadie, es nadie del club, ni gente vinculada al femenino preguntándome por qué este año no se habla del femenino. Estoy muy sorprendido. Porque resulta que el máximo responsable femenino es Mao Yen, que es la persona que siempre tiene más relación con el presidente, ya que es el único que sabe chino. Él es el responsable del femenino. A él la ha metido en el femenino como le podrían haber metido en la sección de vóley o de hockey, que no tenemos. No hay un responsable de verdad del femenino. Y luego la empresa que patrocina al femenino tampoco le debe dar mucha importancia a que se hable del femenino. Porque tampoco ha tenido el detalle de preguntarme por qué no se habla del femenino. Y repito, nadie vinculado al femenino me lo ha preguntado. Así que yo tengo esa sensación de que a nadie le importa el fútbol femenino. Y no hay más. Y no hay más. También es verdad que algunos pueden pensar, pero es igual, es una sección más o una parte más del Español. Miren, lo que importa, lo que le importa de verdad a la gente es el primer equipo. Luego va el B. Y luego ya, a mucha distancia, pero mucha distancia, el femenino. Porque cuántas veces se ha hablado de hacer un carnet especial del femenino y cuánta gente se ha hecho socia al femenino. Nadie. Nadie. Bueno, sí que hay alguno. Porque a algunos le dicen, hay que hacerse socio de un club de petanca al Español, y se hacen. Aunque no haya club de petanca. Da lo mismo. Porque hay gente que hasta son socio de varias peñas. Porque viven el españolismo de una manera activa. Entonces, repito, ante esa situación, yo me siento tranquilo. De verdad, pienso, si a nadie de verdad le interesa, pues ya está, muy bien. También puedo pensar, es que nadie escucha el programa. Como nadie escucha el programa del club, pues entonces no saben si hablamos del femenino, si hablamos de música o si hablamos del cha-cha-cha. ¿Pero no les sorprende a ustedes todo esto? Yo entiendo que cuando se habla, como ya hablamos, ¿para qué decir, oye, bien por hablar del femenino? Llevábamos hablando del femenino muchísimos años, ¿eh? He intentado recordarlo y he perdido la memoria. He perdido la memoria. ¿Desde cuándo lo hacíamos? Y no es porque el equipo vaya mal, ¿eh? Porque el año pasado, teóricamente, el equipo tenía todos los números de no salir y de descender. Y resulta que hasta luchó casi hasta mitad de temporada por meterse entre los ocho primeros y estuvo hasta, ojo, quinto para ser cuarto. Perdimos contra el Collerense, que luego bajó, y fue la única victoria del Collerense en su casa. Y este año, que se ha fichado y que teóricamente tenemos un equipo mejor, penúltimos. Se cargan al entrenador, pero todo sigue igual. Y me sabe mal por las chicas, pero tampoco ellas han tenido mucho interés en que se hable del femenino. Supongo que tendrán otros medios, me refiero a medios internet, redes sociales, que, bueno, pues está bien, ¿no? Pero yo de verdad recuerdo hablar en los últimos años con, si la plantilla de las chicas eran 20 jugadoras o 18, hablar con todas, o casi todas. Y venían aquí. Aquí hemos debatido con jugadoras que ya no están y que son muy importantes en el mundo del fútbol femenino, como Vero Boquete, como Adriana, como Torrejón, entre otras, y jugadoras que eran internacionales con otros países, que han venido aquí. Y muchas de las internacionales que están en otros equipos han jugado en el Español, como Silvia Meseguer, por ejemplo, como Corredera, muchas. Eran otros tiempos. Y hablábamos del Español femenino. Las 7 y 13 minutos. Vamos con el tema deportivo. Tenemos la tertulia de los senadores, que voy a saludar hoy. Además, tenemos un senador nuevo que hacía 3.000 años que no venía ya. Muchos años. Que yo
no agradezco. Tanto, sí. No tanto.
Primero, al argentino que está por aquí ya. Francesc Lechaire. Francesc, buenas
Hola, tardes. Buenas
tardes. ¿Qué tal por Argentina y Uruguay?
Muy, muy bien.
Yo pensaba que te ibas a quedar allí.
¿Eh?
Pensaba que te ibas a quedar allí.
Yo ya dije que como estaba fuera y ganaban todos los partidos, me iba a quedar. Pero luego vino la Real Sociedad y me chapó el plan y volví. Llevaban 3 partidos y yo estaba de viaje y los ganaron los 3. Digo, me quedo en Argentina a ver si siguen ganando. Pero luego ya la Real Sociedad ganó aquí y ya volví.
Él decía que hacía mucho tiempo que no lo veía por aquí, a Vicenç Palomar.
Buenas noches.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Buenas tardes. Vale. Bien. Contento de estar aquí.
Sí, ¿verdad?
Sí, muy bien. Sí, hablar del Español.
Yo te recuerdo la última vez, a mi derecha, hace muchos años, hablando de un acto en la Peña de San Adrià.
Bueno, claro.
Pero muchos años te hablo de eso, ¿eh?
No tantos.
¿Cuándo fue la última vez que hicimos el programa en San Adrià?
En San Adrián, hombre, pues a lo mejor hará 4 o 5 años.
Pues 4 o 5 años.
4 o 5 años, porque estábamos en el local nuevo, digamos. Que...
No, estábamos en el antiguo aún.
No.
No estábamos en el bar.
La última vez que viniste, estábamos en el local nuevo.
¿Ah, sí?
Tú has venido dos veces.
Una en el bar.
En el viejo, digamos, en el local viejo del que estaba San Gabriel, y otra en el local nuevo que hicimos allí en la calle La Barca.
No, no lo recuerdo.
No te acuerdas, pero yo sí.
No lo recuerdo.
Yo sí.
Bueno. ¿Qué tal?
Bien, buenas tardes.
Emilio Garrido.
Muy bien, pues bien.
¿Tu Granada mejor? Bueno, tu doble. Tu...
Parece que va remontando.
Es muy largo, ahí van a entrar 5 o 6 equipos. Va a caer el Betis, el Valencia ya se va a salir, por supuesto.
¿Y el Depor se mete ahí también?
Ahí se van a meter el Depor, 6 equipos, y entre esos 6 va a estar la pomada. Pero bueno, yo siempre tengo esperanza que hasta el final, como los últimos 5 años. Pues un puntito o un gol en un
momento. Ahí están los talonarios que se mueven allí.
Sí, pero hay quien lo sabe manejar y hay quien no.
¿Eh? Exacto, eso sí que es verdad. 7:15, hacemos una pausa, nos tomamos una estrella, les hablo del tema deportivo. Y antes de empezar la tertulia, escucharemos a Pipa. Pero no se crean que es una entrevista de hoy. Ojo, no es una entrevista de hoy. Es una entrevista de hace un mes casi. De hace un mes. Y luego les contaré los motivos porque recuperamos la entrevista de Pipa de hace un mes, porque hoy ha estado entre los titulares posibles titulares para jugar el domingo contra Osasuna.
Trofeo al Glob, al jugador más regular del Español. Restaurantes al Glob, Rambla Cataluña 65, CAS 21 y San Luis esquina Montmany.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas, sus entrenadores, la gente del fútbol base que les cuida y anima. Conoce de cerca sus vivencias, sus anécdotas, sus buenos y malos momentos, su ilusión por el futuro.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
Siete y 17, nos tomamos una estrella, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, nuestra primera estrella del programa. No me la puedo tomar a la salud de lo que ha pasado hoy, así que me la tomo a la salud de los tertulianos, Marcel Lechaire, Vicenç Palomar y Emilio Garrido, y también a la salud de Pipa, que hoy no sé si jugará o no jugará, pero por lo menos ha probado con el primer equipo. Se gusta más Pipa que Carlos Soria, y por lo tanto hay opciones. Ojo, que no significa que juegue, pero por lo menos, dependiendo de cómo esté Javi López, yo no descarto que Gonzalo Ávila, con 19 años, debute en Primera División en edad juvenil. Siempre con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Bueno, otro tema, antes de ir con los senadores y escuchar a Pipa, que explicaré los motivos que hemos recuperado esta entrevista. Caicedo. Miren, no les puedo decir que tiene los dos pies en China, pero tampoco les puedo decir que se va a quedar. El martes 28 acaba el mercado de fichajes en China. Hay una oferta de un equipo chino por Felipe Caicedo de casi 7 millones de euros. Al jugador le pagan mucho dinero. Hay, repito, opciones de que Caicedo se marche. Va a depender mucho de él. El club estaría por la labor de dejarle marchar por esos 7 millones más o menos. Ya sé que es poco. Yo preguntaré a los... Mira, ya se lo voy a hacer ahora a los senadores. La cláusula es de 35 millones. ¿Por 7, 8 millones dejamos marchar a Caicedo a China, Francesc?
Yo no.
¿No? ¿Vicenç?
Yo en las circunstancias actuales sí.
Sí. Sí, yo también, porque las cláusulas en el Español nunca se...
No, pero ahora sí que cuentan las cláusulas,
sí,
ahora.
Bueno, pero no.
Yo creo que las cosas han cambiado porque Caicedo se pudo ir al Villarreal y dijeron que no.
En el plan que está este jugador, que no está ni en forma, es apático en todos los partidos... ¿qué se le puede esperar que dé más de lo que está dando? Por lo tanto, yo no sé si es recuperable o no, pero de momento yo no le veo ningún interés por parte de él y el entrenador tampoco confía demasiado en él. Por lo tanto, si es una oferta buena, hemos de pensar también que aparte de los 7 millones también estaría la ficha que cobra este jugador. Que
claro, y lo que te ahorras del año que viene también.
Entonces, no sé, pienso que sería una buena operación. Yo no sé si este jugador va a marchar o no, pero desde luego...
A mí hay una cosa que el otro día comenté. No sé si vosotros os disteis cuenta. En el partido contra el Madrid, Caicedo no calienta. No, a ver, sí que calienta al principio, pero no calienta a lo largo de los 45 minutos de la segunda parte. Que solo hay tres jugadores calentando, que son Álvaro, Roca y Víctor Álvarez. Y luego solamente se hicieron dos cambios. Pero es verdad eso. A mí ya me extrañó que no calentara Caicedo. Claro, Caicedo está entrenando. ¿Irá en la convocatoria el domingo? Pues tampoco lo sabemos. Claro, si de verdad hay un posible acuerdo, está claro que no va a estar en la convocatoria, porque entonces se te puede lesionar y adiós muy buenas.
Quizás será una clave ver si está en la convocatoria para Osasuna. Si no está y no está lesionado, aparentemente... Hombre, la otra semana, hace dos o tres semanas que no iba convocado es porque tenía gastroenteritis o no sé qué le pasaba, o fiebre, no sé qué. Pero si no va...
Mucho tiempo de eso. Hace,
sí, por eso digo, vale. Si no va convocado para Osasuna, podría ser un indicio, una señal de que algo se está moviendo.
Claro.
Además, si se cierra porque en China...
China es el martes.
Si claro. Me permites, yo haría una pregunta. Si,
¿a mí o en voz alta?
Global, a toda la mesa. Ah. Si mañana, el día de Osasuna, por casualidad... Se lesiona Gerard Moreno, al partido siguiente, ¿quién va a jugar delantero centro? ¿Javier de Haro?
Álvaro Vázquez.
¿Palomar?
Álvaro Vázquez.
Bueno, pues también puedo jugar yo entonces, ¿no? O Javier de Haro.
No, Javier de Haro no va a jugar de delantero
centro. No, pero bueno, por
a
Dios,
mí me ponéis si en
no
el centro del campo si quiere, pero no,
no
arriba.
No tenemos delanteros, vamos a vender a uno de los delanteros que tenemos cuando no tenemos. Y a mí me parece que además si sé que, no sé... Me parece que no se tendría que vender, mi opinión. El porque no tenemos gente. Al final, Rufo puede subir. Es que no. Es... Ahora tú mismo me has hecho reír cuando estás diciendo... Calentaban Álvaro Vázquez, Víctor Álvarez y Marroca. Estos eran los que estaban calentando.
Cierto, cierto.
Y luego quieres que haga cambios el entrenador. Por favor. Si con esto hemos de ir a Europa...
Pero si tenías a Caicedo en la banda... ¿Cómo que va?
El fichaje más caro que hemos hecho este año ha sido Álvaro Vázquez, un delantero. Vamos a...
Bueno, vale. Sí.
No, el más caro, no, el más caro ha sido Diego, David López.
Bueno, vale, pero David lo está justificando.
Lo ha amortizado todo.
Lo
ya,
está justificando, pero alguien tendría que dar una explicación.
¡Ay!
Ya sé que soy...
¡Palomar!
Que soy de muy buena fe. Pero vale. Alguien tendría que dar alguna explicación, porque...
El que la tenía que dar, ¿dónde está?
En Ecuador.
¿En Ecuador?
Bueno, pero es que la gente se va y no dice nada.
Yo pensaba que Francés iba a saberlo a Ecuador, a Ángel Gómez.
No, en una parte yo, a ver, lo que dice Francés ahora también, que si se lesiona, pero es que se puede lesionar cualquiera. O sea,
hombre, se nos ha lesionado Batistao.
Claro.
Víctor Sánchez lesionado.
Claro, es que se lesiona, se le pueden lesionar, pero claro, hay que confiar en que si no se lesiona Caicedo, el rendimiento que está dando es muy bajo los partidos que está jugando. Entonces, o él pone de su parte, o él esta desgana que demuestra, la tiene, 7 millones, bueno, pues oye, si el club considera que con lo que hay, o Quique considera que con lo que hay ya pasaría, pues oye, en última instancia sería Quique el que diera el ok a un traspaso de estas características.
Bueno, tiene que ser Quique y el director deportivo, claro.
Lardín tendrá que empezar a decir algo también, claro. ¿No? O sea, el director deportivo o lo fiamos todo a lo que diga el entrenador.
A ver, está claro que quien tiene la llave del vestuario es el entrenador.
Es Quique.
Se la dio el presidente y el consejero delegado. Eso lo sabemos desde el primer momento. Porque si no, el de Ecuador estaría aquí aún. Entonces, Jordi debe también pensar algo. Es decir, ¿es bueno para el club ahora vender a un jugador como Caicedo por 7 millones? No sé la cantidad al final cuál puede ser. Pero no por el dinero en sí, sino porque... Nos quedamos sin... Entonces, claro, por la misma regla de tres, es lógico que vendamos a Caicedo. Por eso el entrenador decide traer a Álvaro Vázquez el último día al mercado de verano. Porque no se confía en Caicedo. Y Caicedo es, teóricamente, el cuarto delantero. Primero Gerard, segundo Leo, o Gerard y Leo, que juegan también. Álvaro Vázquez, tercero, y cuarto Caicedo.
Y lo que está claro es que en el B... Delanteros
no hay
para subir.
No hay.
Así como en la parte de atrás puede haber el Carlos Soria, puede haber el Pipa, puede haber el Lluís, puede haber el Cristian.
Lluís no,
ya
¿eh?
Lo sé, ya no.
Desgraciadamente, Lluís.
Ya no cuentan con él. Pero quiero decir que atrás sí que hay, pero es que adelante no hay.
No hay. No o sea, hay, se fue hay. Margual.
Bueno, Margual, y entonces queda el Rufo, pero tampoco.
Pero Rufo no es delantero centro.
Exacto, no hay delantero centro. No hay. Y no hay ninguno.
¿Alguna cosa más sobre el tema Caicedo?
No, yo esperaría. La convocatoria contra Osasuna va a dejar claro.
Pienso. Bueno, también ahí es importante porque el B juega el sábado a las 4:30 en campo de Levante. Por lo tanto, los que vayan a Levante, al campo de Levante, no jugarán el domingo. Porque la convocatoria del primer equipo se hace el sábado. Y la del B se hace mañana.
Porque juegan el sábado.
Porque juegan el sábado. Así que...
A mí sí que me ha extrañado que el Pipa pasara ahora, porque parecía que estaba por delante Carlos Soria, porque Carlos Soria es más bregado, es más
yo,
duro,
a ver, yo te
es
digo,
más fuerte. Siempre... Lo que pasa es que, lo que dicen por no. mentideros, es que el protegido, digamos, o el que tienen de candidato para lateral derecho es el Pipa. Es el Pipa.
Pero yo, yo no lo diría como protegido. A ver, Carlos Soria es un jugador que para mí tenía que haber jugado el otro día en el Bernabéu. Porque Pipa no podía, que estaba sancionado. Por, digamos, por empaque. Por el hecho de que Carlos lleva mucho más partidos en segunda B.
Debe tener 21, 22 años, está más hecho
y
ya.
Y Pipa tiene 19. Ha cumplido 19 el año pasado. Lo tanto, es juvenil aún de último año. Que es un muy buen jugador. Y posiblemente sea mejor que Mar Navarro y que Carlos Soria. Por lo menos es lo que dicen.
Habrá que verlo. Sí, habrá que verlo.
Tú vas mucho a San Adrián y sabes que lo que se habla es que Pipa está por encima de Mar Navarro y de Carlos Soria. La situación ha cambiado porque Mar Navarro, por necesidades, pues subió y lo ha hecho bien. Pero Mar Navarro no estará para el domingo.
¿Ah, no?
No.
Estaba entrenando aparte, hoy estaba entrenando
y
aparte.
Veremos si está Javi López también.
No, Javi López hoy estaba entrenando con el grupo y a tope, ¿eh? O
pues
sea,
entonces
se veía,
yo creo que Javi López, si no hay otro motivo, se le veía tope, debería ser titular.
Yo creo que juega Javi López.
Pero sí que es verdad que ha probado a Pipa.
Sí.
Estas lesiones, ahora que sabe, estas lesiones que se producen en estos jugadores jóvenes, como por ejemplo también en Marroca, ¿no será que la sobrecarga de jugar en primera división,
puede ser que
la
haya
sobrecarga
una,
física,
no, estrés, es, hay una parte de estrés emocional,
el jugar en primera división?
Pero Roca estuvo un mes y luego no ha jugado porque
vale, pero estuvo lesionado. Ahora esta lesión de Mar Navarro también, no sé, da que pensar que a lo mejor es mucha presión para aguantar 10 partidos seguidos.
A ver, vamos, partamos de una base. Emilio, también Mar Navarro viene de una lesión gravísima.
Claro, el año
entonces,
pasado.
Entonces, sí. Él empieza a jugar con el B, más de interior, para descargarlo un poco, para que vaya jugando, y está jugando Carlos Soria o Pipa, dependiendo de cada partido, porque Aarón ya definitivamente jugó los primeros partidos con el B.
Y Soria jugaba de lateral izquierdo.
Y porque no estaba Aarón.
Y ni Aitor, que lo ficharon para el mercado este
de invierno. Por lo tanto, no había más historia.
Sí, sí.
Claro. Mar Navarro ha ido en una progresión de ser casi suplente en el B, porque no era titular y si jugaba lo hacía de interior, a jugar 3 partidos en primera división y marcar 2 goles además.
Y 2 goles importantes.
Por lo tanto, creo que ese posible estrés emocional y también el hecho de que ha tenido que forzar un poquito más, pues le haya podido... Pero yo lo entiendo, es decir, yo la lesión de Mar Navarro la puedo entender, que claro que posiblemente... dentro de 3 meses, si todo va normal, ese tipo de lesiones no se pueden producir siempre que sea por ese motivo. Claro, tú no. Si es una lesión de un golpe, que es un tema de fractura, ya puedes ser el mejor del mundo, que si te dan, te dan.
Lo que pasa es que el ritmo de primera división no es el mismo que de segunda B. Y quizá lo puedan acusar. Ahora, en el tema de Marroca que decías de la lesión... Yo el tema de Marroca yo creo que es un caso aparte, ¿eh?
Muchos campos de césped artificial también, claro, y eso influye.
No, te doy la razón, Emilio, que cuando un jugador pasa de la manera del... Además, con la juventud que ha tenido, primero, por ejemplo, el único que se ha mantenido ha sido Aarón. El único, que fue paso como más tranquilo, porque jugué titular, luego pasó a ser suplente, y luego ya volvió a ser titular y ha jugado ahí. Está jugando en una posición y él no viene de una lesión de 8 meses. Eso está claro. Y la mentalidad de Aarón a lo mejor es otra. Influye mucho en los chavales jóvenes todo esto. No es tan fácil, ¿eh?
Hay que
perdonarles cualquier error y situaciones como... Bueno, pues, oye, si no puedes echarle la culpa a Aarón de perder un partido ni a Mar Navarro. Por eso decía lo de Carlos Soria, que para mí hubiera sido mejor no quitar... a David del centro y poner a Carlos Soria allí.
Es que lo de David, yo me parece que al final lo vamos a volver loco, ¿eh? Y es una lástima porque estaba muy bien situado.
Yo estoy convencido.
Podía haber acabado de defensa central.
David
toda la temporada.
Juega el domingo de centrocampista. Tengo la duda, si lo hace con Javi Fuego.
Es que si juega con Javi, creo que ha de ser el lugar de Javi Fuego, me parece a mí. yo creo que tendría que sacar a Javi Fuego y poner a David López.
Javi Fuego necesita un descanso
más,
también, ¿eh?
Crea mucho más y ha bajado el rendimiento en los últimos partidos.
Hombre, pobre Javi Fuego.
Pues entonces sacamos a Jurado.
Es que lo está matando. No, yo quito a Jurado. No, claro.
Bueno,
mi equipo es este. Diego López en la portería. Javi López. Si está bien, debe jugar Javi López y no Pipa, eso está claro. Lateral izquierdo, Aarón. Reyes en la derecha, no en la izquierda. Duarte en la izquierda. El centro del campo para Javi Fuego y... no, no. Y David López. Por delante, Reyes, Hernán, Piatti y Gerard Moreno. Este es mi equipo.
No juega Jurado.
No. Yo, después de lo del otro día y de los últimos partidos, yo no puedo poner a Jurado.
Mira, yo hablaba con Lechaire antes de entrar. Fuimos a Valencia con mis dos hijos. Cogimos el coche y fuimos a... Y antes de entrar, cuando la alineación con Salva Sevilla, con Jurado, con Álvaro Vázquez, con Reyes a la derecha, de lateral y esto, es que ya era... Y el partido ya fue para decir, y se lo dije, casi nunca fallo, pero dije, el día del Granada no voy. Me castigo yo, los castigo, y no fui el día del Granada. Porque aquella indolencia de todo el equipo, pero sobre todo de Salva Sevilla, de Jurado, de Álvaro Vázquez... Y, sí, oye, te deja planchado... Tú mismo.
No. Sí.
Es que te deja planchado.
Estás pensando tú es lo que pensamos el 90% de la gente.
Porque hemos perdido muchos partidos, claro. y llevamos perdiendo.
Nadie se cabreó por perder con la Real Sociedad.
No, porque, bueno, entraba dentro y luchaste.
Es que fue un baño de tal calidad.
Pero tú luchaste. Es decir, tú no le puedes decir nada al equipo. Nada.
Si te da un baño, un repaso monumental, pues entonces cállate e intenta corregir.
Mejorar, claro. Pero el día del Valencia no.
No, el día del Valencia.
Yo supongo que Jurado no lo pondrá él. Bueno, supongo que lo castigará un poco. Me parece a mí, se lo merece, ¿eh? Yo creo que si hacemos una encuesta a la mayoría de...
Bueno,
de
Lechaire, como llevaba un mes fuera, no ha visto a Jurado.
Sí, que lo he visto.
No, sí, yo, lo tiene muy yo me he enterado.
Lo tiene muy visto.
Yo lo he visto lo que he podido por internet. No, yo estoy bastante de acuerdo con el equipo que has dado tú. Pero yo creo que Javi Fuego no lo quita.
No lo quita.
Javi Fuego...
Aparte que...
Quique no lo quita.
David López... Una cosa que yo le tengo que agradecer de verdad a Javi Fuego también. Y es el hecho de la cantidad de partidos que lleva jugados.
Y aguantar
lo que está aguantando.
Y mete la pierna.
No, y al margen de eso, decir, robo un balón. Sí. Y no sé a quién dárselo, porque al que se lo tengo que dar, nunca aparece. Y cuando se lo doy, pierde el balón.
El otro está de espalda.
Claro. Claro, por eso a veces dices, ostras, Javi Fuego roba un balón y lo pierde. Pero claro, ¿a quién se lo va a dar?
Yo pienso que es Javi Fuego está haciendo una temporada muy
buena.
Sí,
sí.
Y es un hombre, además, que mete la pierna, va con ganas, lucha todos los balones. Y es un jugador que de momento para mí tiene un sitio ahí. El complemento de eso.
Pues David tiene salida de balón.
Yo dudo mucho de que haya hecho una temporada tan buena. Quiero decir que el papel de él, seguramente cualquier otro jugador...
No sé.
El mismo David López creo que lo podría hacer muchísimo.
Con experiencia
muchísimo
ya...
Muchísimo mejor.
Un jugador con experiencia ya muy bregado en primera división.
No es la misma posición, ¿eh? David tiene que tener espacio...
Y tiene salida de balón,
y bajar,
claro.
Y llevar el balón adelante... Y tiene salida a balón. Javi Fuego es un
jugador muy
hombre,
sí,
que está allí delante de la defensa, que aguanta, corta.
Y tácticamente es un jugador...
Técnicamente es limitado, evidentemente.
Sí, pero tácticamente es un jugador que sabe dónde tiene que estar.
Sabe lo que tiene que hacer.
Todo lo contrario,
Yo no lo quito.
Es anárquico.
No tengo ninguna importancia, pero Quique no lo va a quitar.
Bueno, pues ese es el posible equipo. De aquí a las 8:30 a lo mejor lo cambiamos. Es posible.
Inventos no hay. Yo no vi el partido del Bernabéu ni lo oí porque estaba de viaje. He visto los reportajes.
¿Estabas en Granada?
No, a Granada ah. Si
bueno,
todo
es igual,
va bien,
que es una broma, que es una broma.
Ir en Semana Santa.
Ah, bueno.
Pero... Sí, y el último partido de liga, si no se están jugando nada ninguno de los dos, porque entonces ya me puedo morir de
a mí me sabría mal, pero me gustaría, pero bueno, que el Granada ya no se jugara nada, porque está salvado, o porque ya ha bajado.
Pues si es que ha fichado un montón de jugadores muy buenos todos.
Hasta el Guacaso.
Muy buenos todos.
El Guacaso es lo más loco que hay.
El Granada fichó a un delantero central,
Adrián
que se llama Adrián Ramos.
El buen jugador.
Que es mejor. Sí. que cualquiera de los cuatro que tenemos nosotros.
No, muy bueno.
Sí,
no.
Es muy bueno, muy bueno.
Mejor que el Batista, ¿o no?
Muy rápido.
Bueno, pero Batistao, tú mismo dices que no volverá a jugar.
Yo lo veo difícil, ¿eh? Pues,
yo le decía de cara a Osasuna, si no hará algún invento también raro, volver a poner a David en lateral o a...
No, yo estoy convencido...
Porque es que estos inventos los que hemos visto no han funcionado bien. Los inventos del lateral, sacar a David o sacar a Reyes de
los partidos donde se ha sacado de posición a David
o a Reyes,
los hemos perdido.
Claro.
Perdido, menos el del Alcorcón.
Pero se perdió la eliminatoria.
Se perdió la eliminatoria.
Es lo mismo.
Es la realidad. Las 7:35. Pipa. Esta entrevista es del 1 de... Creo que es del 1 de febrero. 1 de febrero. Ya saben que cada miércoles hablamos de la sonrisa Danone, de la Danone Nation Cup, y entrevistamos a jugadores de nuestro fútbol base. Y muchas ocasiones lo hacemos con jugadores del filial. Si hubiéramos pedido a Pipa hoy no es miércoles, es jueves, pero imagínense que el entreno hubiera sido ayer, hubiéramos pedido a Pipa. Esto nos pasó con Mar Navarro. A Mar Navarro lo pedimos, siempre hacemos una petición al departamento de prensa del club, en este caso que se encarga de Andrés Merello, cuando es del filial, gente fútbol base, hasta el primer equipo, que el primer equipo es Rafa Ramos. Un día pedimos a Mar Navarro. Curiosamente, ese día fue convocado para el partido de Copa.
Alcorcón.
Con Alcorcón, que luego lo jugó.
En casa.
Y, por lo tanto, a partir de ese momento, como ya ha jugado ya del primer equipo casi, Mar Navarro no lo podemos entrevistar. Con Aarón nos pasó. Con Marroca no, porque Marroca ya es del primer equipo desde el primer momento. Y con Melendo igual. Tenemos un documento de Melendo, de la sonrisa de Danone, cuando él estaba aún solo en el B. Pero ahora no podríamos entrevistar a Melendo. Y eso que Melendo juega partidos, al igual que Marroca, como el otro día, que jugaron contra el Prat, hicieron un partidazo, y Melendo un partidazo tremendo, que eso hay que quitarse sombrero ante los dos.
Y Marroca también.
Pero ante los dos lo digo.
Sí, sí, sí,
que son jugadores que estaban en Madrid. Por ejemplo, Mar estaba en Madrid el sábado, y el domingo estaba jugando contra el Prat, ¿eh? Y eso hay muchos jugadores, si lo sabéis vosotros, que no han sabido asumirlo y se han ido abajo. Y no sería... Y nosotros tenemos ejemplos clarísimos de jugadores que les ha pasado eso. Podemos mirar una lista, empezando por Lucas Porcar y por otros. Lucas, porque me acaba de venir a la cabeza ahora. Pero ¿quién era el jugador? Ahora tengo que acordarme, a ver si me hacen memoria vosotros. ¿Quién debuta el día del Manchester?
Silva.
Bueno, pero fue...
No.
Mala suerte.
En pretemporada.
Fue bueno. Mala suerte la lesión que tuvo Silva.
No. Antes de la lesión.
Ha habido bastantes jugadores, o sea...
Muchos. Han habido muchos.
Silva era un jugador que tenía una proyección muy grande.
Pero
me acuerdo
yo. A ver, Jonathan Soriano.
Máximo goleador de Austria.
Bueno,
un montón de años.
¿Y qué ha hecho en Primera División en España?
Hombre, jugó en el Barça B también.
No, en Primera División.
En Primera División no ha hecho
mientras
nada.
Mientras estuvo aquí jugó tres partidos.
Y cuando iba a jugar...
Mientras estuvo en el Español jugó tres partidos.
Y cuando nos hace
división.
Un partidazo que nos pasa de eliminatoria contra el Getafe...
Y el día siguiente lo mandan a Almería o a no sé dónde.
Bueno, sí. Es decir, que ha habido muchos jugadores que han pasado del B al
no
primer equipo y no lo han asimilado. Y Marroca... Chapó, igual que...
Melendo no tendría tanta de esto, pero Marroca sí, porque al ensalzarlo tanto a principio de temporada el entrenador, a él sí que le podría causar un problema.
Sí, bueno,
parece que lo ha asimilado bastante bien, porque los dos partidos que ha jugado con el B...
Muy bien.
Los dos han sido 6 puntos, y él ha tenido una...
Yo estoy convencido, ya sé que es una sensación, que Marc el año que viene se va cedido y vuelve Jordán.
¿Mar Navarro? ¿Cedido?
Marroca.
Ah, ¿Marroca cedido?
Sí. Y vuelve Jordán.
Yo creo que sería...
Estamos hablando de hoy... ¿qué día es? 23F.
Si ha roto la puerta, que rompió la puerta...
Otros rompieron la puerta se tuvieron que buscar la llave en otro sitio y luego volver.
Yo he visto un par o tres de partidos del Valladolid.
Y Jordán es de lo mejor.
Por
eso te digo que Jordán, este año...
El centro del campo...
Recordemos que David López se tuvo que ir...
Sí, claro.
Tuvo dos temporadas en el Huesca.
En el Huesca.
Y en el Leganés, en segunda B. Estuvo en segunda B en el Leganés.
Sí, sí.
Por no hablar de Tamudo.
Jordán me parece que está cedido para 2 años, ¿eh? Me parece.
No, creo que es uno solo.
Bueno, Jordán ya lo lleva. Jordán ya el año pasado fue al Valladolid y este año está...
No, que es este es el primer año del Valladolid.
¿No fue en el mercado de invierno?
No.
Del año pasado.
Fue en verano.
No jugaba, pero estaba aquí.
Fue en verano porque yo recuerdo estar en Holanda y llamarme de Cope Valladolid cuando se enteran de que se va allí Jordán.
Pues está jugando muy bien el Valladolid. He visto varios partidos y está jugando muy bien.
No, y en Valladolid habla muy, muy bien de Jordán, ¿eh?
Tuvo unos partidos de esto, pero ahora titular indiscutible, sí, y además jugando prácticamente los 90 minutos.
Sí,
¿eh?
Sí.
¿Lo veríais normal ese cambio o no?
Yo es que jugadores zurdos como Marroca no tenemos, o sea, y los desplazamientos...
¿Pero pensáis que a Mar le iría bien una cesión a un primera o un segunda?
Depende si se puede fichar a algún jugador, pero jugador de sus características, en primera hay en el español, en el primer equipo, creo que no hay. Porque si se quiere comparar a Jurado con Marroca...
Ya, pero
creo...
está claro que si no vas a jugar... Lo mejor
hombre,
es...
Hombre, si no, pero si el entrenador
claro,
no
claro,
el
año que viene ya no va a poder jugar en el B.
No.
O
no,
te quedas en el primer equipo, te vas cedido un año.
Ya tiene ficha de profesional.
Por eso.
A partir del año que viene.
Por eso.
Pero ahí tendrá algo que decir, supongo. Yo que tendrá algo que decir. No, el director deportivo...
Y el entrenador.
Sí, pero el director deportivo aquí... supongo que tendrá algo que decir.
Bueno, vamos a escuchar a Pipa, venga. Es un buen momento para escuchar a Pipa en una entrevista. Le hemos recortado mucho, porque si no duraba 15 minutos... Para que conozcan un poco a Gonzalo Ávila, por si alguno no lo conocía, y supongo que el día que pusimos la entrevista, dijeron, ¿y este? Porque hay gente que no conoce nada del B, o conoce poco. Y de esta manera, pues, como ya ha salido hoy el nombre de Pipa, no como titular, pero que bueno, que ha probado con el primer equipo, en un posible 11, pues vamos a conocer a Gonzalo Ávila y sabrán, si alguno no lo sabe, por qué le llaman Pipa. ¿Tú lo sabes por qué?
No, yo tampoco.
No.
Por el Pipita Higuaín.
¡Ah!
Gonzalo Ávila. Yo no sé si llamarle Gonzalo o llamarle Pipa. Dependerá de cómo a él le guste también. Gonzalo, buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Qué tal?
Como es la primera vez, te llamo Gonzalo y a medida que vaya pasando la entrevista, de vez en cuando te diré Pipa.
Vale. Okay.
Pero bueno, la primera pregunta es fácil, ¿no? ¿Por qué Pipa?
De muy pequeño en Alevín, un chaval que jugaba conmigo, pues me dijo, hostia, Gonzalo, tal. Pensé en el Gonzalo Higuaín, no sé qué, y me dijo, hostia, pues te voy a llamar Pipa. Empezaron a llamar Pipa 2 o 3 y pues lo típico, que se te queda ya el nombre y mira.
Es decir, que estamos hablando de la época Alevín. ¿Estabas tú ya en el español, Gonzalo?
Sí, estuve en Alevín B y ya estaba aquí.
Bueno, pues luego hablaremos un poquito de tus inicios como jugador. En aquel momento, vale. Supongo que no te podías imaginar que estarías ahora jugando en el B, cuando empiezas a jugar a Levin, ¿no?
Para nada, quedaba mucho. Yo, pues nada, como era un niño, pues pensabas en divertirte y pasarlo bien.
Bueno, hablamos ahora de la situación del filial, un filial que, bueno, que este año está dando muchísimo éxito, porque 4 jugadores del filial ya están con el primer equipo, alguno ya tiene dorsal del primer equipo, caso de Aarón, hablamos de Melendo, de Mar Navarro, de Mar Roca. Para vosotros, Pipa, ¿qué significa todo esto?
Pues significa que el club y el bueno, en este caso Quique, pues confía mucho en la cantera y cree mucho en los jugadores que van subiendo categorías desde abajo y nada, eso pues... se agradece para los jugadores que venimos de ahí abajo, porque eso te da a pensar que tienes opciones, ¿sabes?
Bueno, a mí me han hablado muy bien de ti y tienes mucha confianza en Gonzalo Ávila.
Bueno, ahí vamos.
Bueno, ahí vamos.
Haciendo lo que se puede.
¿Qué edad tienes, Gonzalo, ahora?
Pues ahora he cumplido 19.
Es decir, que tú vienes de juvenil.
Sí, soy juvenil, sí.
Bueno,
pues ya... Este es mi último año.
¿Este es tu último año de juvenil aún?
Sí, soy juvenil de tercero.
Madre mía. La verdad es que a medida que va pasando el tiempo, la cantera va creciendo mucho más y estamos hablando de un filial que lo hemos comentado en alguna ocasión con algún compañero tuyo. Es el filial más joven de los 4 grupos de segunda B.
Pues sí, eso parece. Y mira, lo iba muy bien para lo que se esperaba y lo que la gente hubiera pensado y tal. estamos encantados, la verdad. Y
yo creo, que sí, creo Pipa, que ¿no? Porque, entre otras cosas, cuatro jugadores importantes no están. El máximo goleador en su momento, que era Marwal, se fue al Sevilla Atlético. Y el equipo, bueno, jugando mejor de lo que dan los resultados.
Exactamente.
Pero se está manteniendo una línea muy positiva, porque claro, ha habido momentos difíciles, pero ahora el equipo está más tranquilo.
El equipo está funcionando muy bien, muy bien. Y bueno, estamos... tenemos esa mala racha que no nos viene de cara al gol, tal y cual, pues bueno, como dice el entrenador, a seguir en esta línea y ya llegará.
¿Esperabas tú jugar tanto?
Pues la verdad que no, yo hice la pretemporada con la intención de que, pues claramente, de intentar quedarme en el filial. Y bueno, pues el míster confió en mí, así fue. Y no, para nada me esperas jugar tanto y estar tan cómodo y tan bien, la verdad, en el equipo.
Bueno,
nada, yo creo que
No decía, la situación de Pipa, en un principio de temporada, corrígeme si me equivoco, el Torito teóricamente iba a ser el titular, porque Mar Navarro estaba lesionado aún, venía de esa grave lesión que tuvo. Fíjate dónde ha llegado Mar Navarro.
Exactamente.
En toda esta historia, ¿eh?
Ya ves.
Y tú ibas un poquito como segundo lateral. Luego, el hecho de que Aarón pasar al primer equipo hace que Carlos Soria se fuera al lateral zurdo.
Exacto,
tú te vas a la derecha, Mar Navarro se recupera, pero Mar Navarro juega más de interior y has acabado tú jugando de lateral.
Sí, 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 así ha sido la cosa. Por circunstancias de otra, Toro, pues me han puesto en el lateral zurdo, he tenido yo bastante suerte, el míster pues me ha puesto y bien, he aprovechado la oportunidad. Y bueno, mientras continúa así, yo pues a seguir.
¿Siempre has sido lateral derecho o empezaste en otra posición?
Sí, yo de pequeñito pues jugaba arriba de extremo. Sí, era más bien extremo derecho, siempre. Lo que, bueno, a partir no sé qué edad, si fue en cadete o infantil A, cadete B, por ahí me pusieron de lateral y empecé ahí. Y bueno, pues parece ser que ahí me he quedado en esa demarcación. Bueno, yo empecé pues en mi pueblo a jugar a fútbol sala.
¿Qué pueblo es?
Es Parraguera.
Parraguera, es decir, que tú también eres de la escuela Jordi Lardín.
Exactamente.
De Parraguera.
Y nada, pues estuve 2 años, creo, los 2 años de Benjamín en fútbol sala. Y bueno, fuimos a Campeonato de España, tal, fui con la selección catalana. Y nada, pues era un momento que yo estaba muy bien, llevaba 2 años jugando a fútbol sala y nada, me vino el Barça de fútbol sala y, o sea, me quería fichar y me ofrecieron ir al Español a probar, lo típico. Y, o sea,
pero ya en categoría Levín, ¿no?
Sí, en categoría Levín, ese año ya, pues, o sea, sí, ya Levín B, exactamente, en categoría Levín. Y yo pues decidí, pues dije, hostia, pues voy a probar fútbol campo, tal, no sé, me hacía ilusión y probé tal, y me quedé ahí en el Levin B y ahí empecé a estar en Español, que estuve bastante temporada.
Es decir, ¿tú del Español no te has movido desde que estás en
el Levin B? Sí, o sea, yo estuve al Levin B, estuve al Levin A, infantil B, infantil A, cadete B estuve cedido a la DAM y cadete A estuve de vuelta.
Y ya desde cadete A hasta ahora, ¿no?
Exactamente.
Bueno, la ilusión después de ver lo que estás viendo es poder llegar al primer equipo.
Sí, sí, es muy buena, sí, exactamente.
Especias sí conservas, Dani, la marisquería en casa.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas.
Óscar Melendo, jugador del Español B.
Sí, tanto aquí en el Español, sobre todo piman por la educación y por la formación esta que has dicho tú, para ser primero mejor buena, o sea, ser buena persona y luego ya pues ser un buen jugador.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
Oh. Restaurante Camp Palou, el gusto por la buena mesa. Salones para bodas, banquetes, convenciones y comidas de empresa. Camp Palou está en Esplugas, en la calle Montesa 15. De lunes a viernes tienes el famoso menú low cost a 10,75 euros y los fines de semana el mejor buffet que puedas encontrar. Restaurante Camp Palou, en calle Montesa 15, en Esplugas. Más información en www.campalou.com. Camp Palou, siempre con el español.
Especias y conservas Dani, la marisquería en casa.
Diez minutos para las 8 de la tarde, nos vamos a Les Mirets. A ver si te pasas ya por ahí otra vez.
Hombre, si me van bien las gafas, no voy a...
Hombre, que revisas la vista, igual que vises Palomar sí.
Yo
bueno, a mí me enviaste a la pastalla.
¿Allí va la lona? ¿A fuiste? Bueno, aquí yo envío a todos, a toda la gente a sitio de calidad.
Sí, no.
Emilio es el único que falta de ir a un sitio.
Sí, no, hombre, yo he estado en muchos sitios.
Ya, pero...
En el Pinocho soy un visitante.
VIP.
Bastante.
Bueno, pues Les Mirets, profesionales de la salud visual, ya sabes que si quieres ver bien, no es lo mismo cualquier óptica que Les Mirets. Trato personalizado, ópticos independientes, productos fabricados en Europa y Estados Unidos, y además tienen productos artesanales muy buenos en Les Mirets, con estas dos grandes ofertas. Recuerda que Les Mirets está en San Antonio María Claret 37, entre Nápoles y Rouge d'Aflot. Para los mayores de 65 años, un 40% de descuento en lentes graduadas. Y hay otra oferta, que no es acumulable, lo digo porque alguno fue allí y pidió toda. Esto no, es que dicen que con esta oferta también te dan lo otro. No, son dos ofertas distintas. Y el pack dúo, gafas completas con lentes progresivas o monofocales y unas gafas de sol. Todo ello en Les Mirets, San Antonio María Claret 37, donde lo natural es ver bien. Recuerda también que en Les Mirets hay un gran servicio de audiometría en San Antonio María Claret 37. Para ver y escuchar bien, Les Mirets, San Antonio María Claret 37, entre Nápoles y Rouge d'Aflot. Revístate la vista y el oído como mínimo una vez al año. Y aunque te vayan bien las gafas, francés, tienes que ir. Porque seguro que en Argentina y en Uruguay has perdido vista.
Bueno.
¿Es posible o no es posible?
No es posible, no.
Ah, bueno, ya veremos.
Muy bien, ya te digo que vi hasta Román Martínez jugando.
Bueno, hablamos de con nuestros senadores, que llevamos ya 52 minutos de programa, ¿eh?
Se pasa sí. El tiempo volando, ¿eh?
Y aún no hemos empezado la tertulia.
No, bueno, le hemos empezado a medias.
Yo quisiera, sí. Aparte del tema deportivo, hay el tema del reportaje de Bein Sports,
bueno,
que lo he visto 3 veces,
sí.
Y la verdad es que me parece, no creo recordar que se haya hecho un reportaje como este, una hora, sin ni un solo minuto de publicidad, y creo que con muy buen criterio. Siempre puede haber que le faltaba alguna cosa, le faltaba otra, pero me pareció un reportaje...
La única duda que tengo es... los invitados. ¿Por qué estos y no otros?
Bueno, tenían que ser unos.
¿Pero por qué unos y no otros?
Yo no lo he visto, entonces no puedo opinar.
Bueno, pero quiero decir que esto, yo particularmente, creo que el área social tendría que enviar un CD o algo a los socios, porque al ser una de esto de pago, al ser una emisora de pago, ha habido muchos socios que no lo han visto
yo
el
no
programa.
Lo he visto este programa.
Pero, de verdad,
he oído que está muy bien, es muy...
Yo lo encontré bien. Los personajes que salen, o los que invitan, o los que no invitan... Si
ya, pero eso va a criterio también del equipo de...
Pero me pareció...
Ya, pero la persona o el equipo de producción desconoce muchas cosas del español. Por ejemplo, y ya sé que me van a decir palmero, pero me da lo mismo. Habla del tránsito de los tres campos. La única persona que ha vivido el tránsito de los tres campos...
O el jugador.
Presidente.
Ah, Dani.
Presidente es Dani. Claro. Sí. Y no hay ninguna mención a él.
No, por eso te digo que a pesar
que
de
no
que...
No porque yo sea... ¿Por qué?
No, que digo que me extraña, ¿no? Porque precisamente...
Yo sí. Tampoco... Si lo hago como diciendo...
No, que me extraña cuando has dicho que no hay mención. Porque yo como no lo he visto, pero me extraña...
No hay ninguna
tampoco
mención.
Salió, que una salió persona... La final de Valencia tampoco salió.
Ni la de la UEFA.
O sea, quiero decir que hay algunas
por
cosas,
eso
pero...
te digo que hay cosas que...
Bueno, pero independientemente de esto, yo lo pasé muy bien.
¿Tú no la has visto, no, al Echaire?
La escenificación del Diego López, del David López y del Marroca en la fundación del club. Después hay otra serie de detalles que a mí... se me pasó volando, la hora de programa.
Para mí es el hecho de que le dediquen 50 minutos al Español en una cadena, que a lo mejor ese programa lo han hecho para todos los equipos.
Sí, ojo, pero el primero ha sido el Español.
No.
Lo piensan hacer en todos los equipos, según tengo entendido.
Yo he visto un reportaje sobre la Unión Deportiva Las Palmas.
Yo oí que era el primero,
es igual. Independientemente de eso, que me parece perfecto, pero creo que a mí me falta un poco, o me faltó, algunos personajes...
50 minutos
no,
más.
No, algunos personajes, y el por qué salen unos y no salen otros.
Pero no estaba más enfocado, según he oído, un poco al proyecto que se inicia esta temporada,
sí,
con la entrada...
Era Real Club Deportivo Español, punto y aparte.
Es lo que yo pienso.
Sí, pero
que
se habla mucho del pasado, ¿eh?
Sí, hombre,
pero claro, a nivel de jugadores, de directivos...
No. Se habla más de historia, a nivel de historia y sobre todo de los tránsitos de Sarriá, se habla mucho de Sarriá,
sí.
Se habla de la época de Montjuïc...
Y del gol del Coro, que sale, en fin, todo el drama,
que
porque
explica,
en realidad...
Que lo explica
Marañón,
Moisés.
Moisés fue un drama,
Coro, sí, sí.
Un drama.
Bueno, ¿alguna cosa más? No, ellos no lo han visto, así que...
No, tenemos, en otra televisión también tenemos bastante buen trato, por lo menos presencia periódica hay bastante.
¿Dónde?
En el programa de los lunes al gol. Hay bastante presencia.
Vale.
Y bastante.
Me había asustado. De TV3, digo.
Me había asustado,
¿eh? Hago TV3.
Porque la tema la misma.
No, en Gol TV dan bastante información y bastante presencia perica, tanto en comentarios como en tertulianos, en imágenes. Pienso que tenemos un tratamiento bastante, bastante correcto. Claro, comparándolo con lo que tenemos aquí en la pública, pues hombre, cualquier cosa nos viene bien.
Bueno, a ver, nos centramos, que nos quedan 15 minutos solo de tertulia. Que nos tenemos que ir a Rombus hoy, que nos toca en Rombus. Situación del equipo. Faltan 15 jornadas. Estamos a 3 del séptimo. Estamos de acuerdo que el séptimo va a Europa. Bueno, pues, ¿sí o no?
Hombre, en principio sí.
No, al principio, hombre, si no va a Europa...
El Alavés puede ganar la final.
El Alavés nunca le va a ganar la final.
No, hombre, en principio. Vale, va, de acuerdo, el séptimo va a Europa.
Y te digo por qué, porque va a ser el único título que ganen.
Ah, no, esto sí.
Claro, entonces algo tiene que ganar.
¿Por dónde hay que firmar?
Yo ya firmo. Bueno, por
pero
lo tanto...
Fin, vamos a decir, séptimos vas a...
Ahora hay cinco,
a tres puntos.
Cinco partidos importantísimos antes del parón de final de mayo, de marzo. Osasuna en casa, el domingo a las 12. El miércoles que viene, día 1, contra el Celta. 9:30 p.m. Sábado, Villarreal, 6:30. Las Palmas, viernes, 20:45. Y por último, Eibar, que de momento hasta mañana, creo que no se dirá el horario del partido del Eibar, porque dependerá de lo que hagan los equipos de Europa League para decidir horarios o no. Lo que sí que es seguro es que el partido del Eibar no se juega el lunes. ¿Por qué? Porque esa semana ya se están concentrados, convocados, jugadores de las selecciones. Por lo tanto, tienen que ir el lunes, ya van convocados. Últimos partidos se juegan el domingo. Repito, es lo único que sabemos es que el partido del Eibar no se juega
el lunes.
El lunes.
Ni en viernes.
Sí.
En viernes puede ser.
Podría ser.
En viernes puede ser. Pero el lunes no. ¿Dónde vamos? ¿A luchar por esa séptima plaza o piensas que después de estos cinco partidos estamos ya los lunes al sol?
Hombre, podemos estar ya los lunes al sol después del partido del domingo. Porque con 35 puntos ya no vas a bajar. Por lo tanto, yo creo que los cuatro partidos siguientes serán determinantes. Ahora hay que ver lo que en realidad queremos, no lo que queremos nosotros.
¿Tú qué crees que quiere el club?
El club ha anunciado a bombo y platillo que el objetivo de este año es el top 10, es el top 10. Lo han anunciado.
¿Pero el top 10 qué significa?
Quedar el décimo.
Hombre, ya lo sé. Top 10 es entre los 10 primeros.
Del 8 al 10. Yo creo que el objetivo es del 8 al 10.
Del 8 al 10 no vamos a Europa.
Si el Español llega a la jornada cuando falten 10 jornadas, con posibilidades, Cuando pasen estos cinco partidos, el Español está con posibilidades a 3-4 puntos de la séptima plaza. Tiene que intentar luchar a tope. Ahora dependerá, claro.
Mira,
si se distancia, entonces
10 puntos.
Entonces sí que será los lunes al sol.
En estos cinco partidos tienes que hacer 10 puntos. Que son ganar los dos de casa, que son 6, y de los 3 de fuera, ganar uno, empatar uno perder uno.
Yo me conformo con ganar los Osasuna, ganarle a Las Palmas y empatar
los tres.
Los otros tres. Porque 9. Ninguno de los tres suma.
9.
Bueno, pero...
9 puntos. 9 de 15.
Es que con 9 de 15 estás arriba. Seguro.
Yo el otro día...
Y si tengo que perder, prefiero perder. Ya, es una locura lo que voy a decir.
Con Las Palmas.
Contra el Osasuna que contra el Celta.
O sea, los Osasuna si se pierden, lo digo con
tener. Viene
un bajón terrible, ¿eh?
A ver,
viene un bajón terrible,
desde
¿eh?
Desde la perspectiva de llegar al después de jugar con el Eibar. Hombre, ya lo sé que no queremos perder con Osasuna.
El Eibar es la jornada 28.
Es la
quedan 10 partidos.
La última antes del parón. Claro,
luego quedan 10 partidos. Claro. Has de llegar a estos 10 partidos con posibilidades. ¿Qué quiere decir estar séptimo o cerca del séptimo? Mantener como mínimo la posición que tienes ahora. A un par de puntos y ver qué pasará. Ver qué pasará. Yo creo que sí, que se ha de creer en ello, porque si no, si empezamos con los lunes al sol, como decía yo antes, vamos a acabar yendo 14.000 a ver algún partido de los de final de temporada. Porque, ¿qué vas a aspirar? Yo creo que se puede aspirar, es más, y ahora ya no vamos a echar la vista atrás, pero yo creo que en esta situación se podía haber hecho un esfuerzo y reforzar un poco el equipo de cara a intentar ir a Europa. Pero bueno, se ve que, ya te digo, la versión oficial es que hay que quedar de los 10 primeros.
Yo el último día que estuve aquí era antes del partido de la Real Sociedad, con 32 puntos. Y dije, hay algo que me tranquiliza mucho, y es que por lo menos este año no vamos a bajar. Yo lo dije aquí, qué pesimista, qué tal, qué cual. Vale, seguimos teniendo 32 puntos. Y veíamos, oye, ganamos a la Real Sociedad y ya los tenemos ahí, ya tenemos las garras puestas en el Villarreal y tal. Palmamos. Y siempre que se crea una situación así, más de ilusión,
pero a mí todo más esto, de esperanza... A mí todo esto, perdona, Emilio, me parece que son leyendas urbanas. Es decir...
¿El qué?
Es decir, no, escúchame... ¿Que por qué la afición del Español no puede soñar? ¿Por qué no puede decir José Lechaire o Vicente Palomar o tú o yo que podemos luchar por Europa?
Claro que sí.
Entonces,
pero siempre que nos hacemos este sueño,
ya, pero bueno,
despertamos.
Pero la culpa no es nuestra.
Pero algún día pasará, hombre.
Claro, pero la culpa no es
claro,
nuestra.
Ojalá,
el
ojalá.
Problema es que desde ojalá. El club o los jugadores o el entrenador se crean que se puede hacer. Claro, si
pero
vamos
el
a Bernabéu y no hemos hablado
que nos
de Bernabéu...
va a hacer soñar. Sí. La última charla del entrenador es que nos va a hacer soñar.
Si soñar es como jugamos en el Bernabéu, pues prefiero estar despierto.
O en Valencia.
Valencia
ya ha pasado. Sí, ya ha pasado.
Porque primero fue la mochila, sí. Luego fue estamos en construcción,
sí,
y
sí,
ahora
sí.
Ya no lo sé.
Ya hay cinco puestos que yo creo que van a estar ya. Los cinco primeros
seis.
El sexto no...
Pero yo te digo,
los cinco primeros
va a quedar la Liga. Madrid.
Madrid, Barcelona, Atlético.
Barcelona.
Sevilla.
No, Sevilla. Atlético de Madrid
y Real Sociedad.
Real Sociedad y Villarreal.
El Villarreal...
El otro día ganar en San Sebastián nos hizo daño.
El 0-4, el 0-4 que le endosó la Roma el otro día.
Gana 0-1, pero le ganó inmediatamente, pierde 0-4 en Roma contra Roma,
gana
0-1 a la Real y está ganando 0-1 en Roma.
Y
no va a pasar, pero es que nos toca dentro de nada a nosotros. Este domingo hay un Villarreal-Madrid.
Por eso, y este,
hay que esperar que el Bilbao gane esta noche, porque el Bilbao interesa que...
De momento 0-0, de momento 0-0.
Interesa que el Bilbao vaya jugando Europa League
y que se lesione la Duriz.
Ya está lesionado.
Bueno, por eso que al jugar tanto...
No, pero que
no, el Atlético de Bilbao no le veo...
Dos competiciones...
No le veo tan fuerte.
Los que vamos a estar ahí metidos en estos cuatro o cinco...
Somos muchos, ¿eh?
Está Celta, que puede quedar eliminado. Villarreal, que puede quedar eliminado.
No, Villarreal yo ya no lo doy.
0-4 no se remonta.
Y Bilbao, que de momento... Ojo, que el resultado del otro día, hoy con un...
0-0 van de momento.
Bueno, y que con 1-0 queda eliminado.
Sí, con 1-0 queda eliminado. Sí.
Por eso, que igual pueden caer los tres. Y son con los que nos vamos a jugar esos puestos, en definitiva.
Qué interesante.
Bueno, más el Eibar, que está ahí.
El Eibar yo creo que al final...
Bueno, de momento está ahí.
Sí,
Las Palmas Y ojo, no, al Valencia.
Quedan 15 partidos, son 45 puntos. Por eso, hombre, quedan muchos puntos.
Son dos partidos.
Y el Alavés, entonces.
Disputan dos partidos.
El Alavés yo creo que no.
Disputaban
con la final de Copa ya tiene bastante. Sí. El Alavés ya no, con la final de Copa.
El Alavés tirará hasta que pueda. Y cuando llegue un momento que ya está pensando en la Copa, tirará todo lo demás.
Es que ya ves que estos tres equipos... Villarreal empató aquí, el Celta ganó aquí y el Bilbao empató aquí. O sea que tienes que ir a recuperar.
Y el Eibar empató aquí.
Y el Eibar también.
Y después, o sea, otra cosa.
Todos tienen una ventaja de que han puntuado en nuestro campo.
Cuando el lunes hiciste la exposición del partido del Bernabéu, claro, yo al no verlo pues no puedo opinar. Pero por lo que yo saqué, de la conclusión más clara que yo saqué, es decir... No, tampoco nos interesa que nos metan media docena ni goleadas, que al final el averaje lo tenemos como muy igualado, hemos conseguido igualarlo. Y vamos con un averaje...
Ojo, que el Bilbao ya pierde 1-0.
Pues quedaría eliminado.
En este momento está eliminado.
Sí, sí, está eliminado.
No queda ninguno de los tres, mal asunto. No,
bueno, falta el Celta. El Celta juega contra el Shakhtar Donetsk.
A las 9.
Sí, pero el Celta en Ucrania.
Pero yo, no, lo que venía a decir es que hemos nivelado bastante el averaje en general. Ahora, lo que tú dices, estos tres partidos, el averaje se tiene que recuperar en alguno de ellos. Con el Villarreal lo puedes recuperar.
Con minuto 46.
Pero yo con el Villarreal, el Villarreal no vamos a disputar.
Yo creo que
pasa
no,
con él. El Villarreal no llegamos.
Si ganas en su campo.
Claro.
Si ganas en su campo el miércoles.
El domingo va al Madrid, ¿eh?
¿Eh?
El domingo va al Madrid.
El Villarreal tiene Villarreal. 39 puntos, ¿no?
Sí.
Nosotros tenemos 32. Ganas el domingo, 35.
Entonces está contra la lechera, ¿eh? Eso lo cuento la lechera.
Hombre,
bueno,
no,
claro.
Coño, es que si no ganas a los Asuna, apaga y vámonos ya.
Es que entonces ya si serán los lunes entonces al sol, ya no el lunes que viene.
Nada, y al día
como
siguiente
no
ya
a los
podemos
Asuna,
marcharnos.
Te vas a poner...
Sí. Bueno,
si tú vas a Villarreal con 4 puntos de retraso y ganas, ya te pones a 1. O sea que hay... Puede
primero
ser.
Tienes que ir a campo el Celta, ¿eh?
¿Eh?
Tienes que ir a campo el Celta.
Bueno.
Pero... No, no, claro.
No, ya, ya, pero también puedes puntuar en Vigo. Yo creo que, mira, yo fuera de casa, con la táctica que hacemos, que recuerdo, es una táctica moderna. La inventó un tal Benito Díaz con la Real Sociedad en los años 50. Todos detrás y a ver si el palomero mete un gol. O sea,
si no hay muchos camenis, no hay muchos camenis que sean amigos.
Tanta ciencia infusa que tenemos ahora en el fútbol y volvemos al fútbol de los años 50. Todos detrás y a ver si el palomero mete un gol. Si aguantas el cero, pues puede pasar que caiga el gol, como en Málaga. Si encima te encuentras con un portero amigo, que mete la cantada,
ya, pero
que
yo,
siempre
pero
cuando
ejemplo,
juega contra nosotros.
Partidos como el Alavés, el Betis, Osasuna o el Málaga, que hemos ganado fuera, son equipos que no tienen la calidad que tiene el Madrid. Por lo tanto, cuando vas a Madrid con ese mismo planteamiento, corres el riesgo en un 100% de perder el partido y de no marcar ningún gol.
Bueno, pero y de dar una impresión
terrible. ¿Tú crees, ahora,
sinceramente,
entre cuatro ojos, ¿tú crees sinceramente que el planteamiento de Madrid, el entrenador, pensaba que íbamos a puntuar en Madrid?
No, no. El planteamiento del entrenador fue de no perder por goleada.
Que no te metieran 6 como el año pasado.
Yo no estoy tan disconforme.
Pero si el 80% de los equipos, Emilio, que han ido al Bernabéu, han marcado mínimo un gol.
Sí,
y han creado ocasiones de gol.
Han creado muchos problemas
al Madrid. Y nosotros somos, dicho por la gente de la prensa de Madrid, el peor equipo que ha pasado en el Bernabéu, como el año pasado, como el anterior, es un problema. Entonces tiramos los dos partidos del Madrid y los dos del Barcelona. Como ya los tenemos perdidos, pues ya está.
Eso lo he oído yo también aquí en Tertulianos, ¿eh? Perdemos, ya tenemos 4 partidos perdidos.
Hombre, claro,
hay
con
que
la
jugarlo.
Actitud que vamos, hombre, pero ¿qué vas a jugar, esto... Emilio? ¿Con qué actitud vas? Hasta el Granada jugó mejor al Madrid. ¿Cómo quedó con el Granada?
No me acuerdo, le metió al final 4-5.
Pero sí, el Granada marcó goles allí, ¿eh?
Tú todos los equipos han marcado goles. Se planteó un partido para que no nos metieran 5-6 y ya está. Todos atrás y ya está, y a esperar.
Y el Madrid colaboró porque jugó a medio gas.
El Madrid jugó a medio gas porque el Madrid sabe que tarde o temprano te lo acabará metiendo.
Ya no necesitaba
y cuando te
más.
Mete uno, luego salió Bale. La única jugada que nos fuimos para adelante, nos cogió Bale a la contra y te metió el segundo. Ah, eso es... Fue un partido penoso.
Chutamos una vez, ¿eh?
Sí, no, digo que fue un puro coño, pero ¿cómo quieres chutar?
Y dentro
chutar,
del área, ¿cómo una quieres, vez entramos,
pero
¿eh?
Vamos a ver, ¿cómo quieres chutar si tu hombre punta está jugando de extremo derecha, tapando, ayudando al lateral derecho, que no es el lateral, que era el central, que lo puso de lateral derecho, y dejas en punta para contraatacar al rapidísimo José Antonio Reyes, que no se puede escapar por piernas ni de su abuela?
Acompañado de jurado.
Jurado para servirle el balón, hombre. Fuiste allí a tapar el expediente y diciendo, bueno, 2-0, y luego a soñar. Ahora soñemos.
Bueno, vamos a ver. Las 8:10, una última pausa, nos tomamos un buen chocolate y nos despedimos de los senadores.
Oye, que el domingo tenemos el partido decisivo. ¿Vienes a entrenar?
Debería, pero no puedo. El tobillo me está matando.
¿Te has hecho un estudio de la pisada? Muchas lesiones de rodilla, tobillo y cadera se deben a la manera de pisar. En Institut Català del Peu somos especialistas en podología deportiva y tratamos las lesiones y patologías del pie. Infórmate en calle Rosellón 335 o en el 93-458-2375. Institut Català del Peu. Solo tienes dos. Cuídalos.
Carn Selectes Pujol és una carnisseria familiar amb més de 50 anys al barri. Tenim carns i aviram d'alta qualitat i amb denominació d'origen. Xuletón gallec, vedella de Girona i el tan exquisit entrecot japonès de Kobe, amb certificat d'autenticitat, els primers de tenir-la a Barcelona. Pollastre ecològic, pollastre de pagès, pintades, polardes, 20 sabors diferents d'hamburgueses, tant maxis com minis, canelons casolans i una gran varietat de productes elaborats al nostre obrador. Ens trobaràs al carrer Sant Antoni Maria Claret 33, entre Roger de Flor i Grassot. Vine!
Especies sí, conserves d'aní, la marisqueria en casa.
8:11, nos vamos a ir a BC Chocolate antes de despedir a los senadores. Eso ya pasó rapidísimo la tertulia, ¿eh?
Sí, ha estado bien.
Caído de todo.
Sí, sí.
Pues se lo ha pasado al principio, se da vidilla al principio. Luego no diréis que no. Un buen chocolate deshecho ahora nos vamos a tomar, ¿eh? Un buen chocolate, el que
sí
te guste.
¿Con churros? Sí, ¿no?
Pues con churros, claro, en vez de churros, claro. Pues con churros en BC claro. Chocolate en Ronda General 1305. Chocolates para todos los gustos y también para todas las intolerancias, porque ya saben que algunos somos intolerantes en todo, ¿eh? La fama. Chocolate suizo, biológico, sin gluten, sin azúcar, sin lactosa, también un gran surtido de trufas y pasteles personalizados, todo ello en BC Chocolate. Batidos también, batido de chocolate, batido de chocolate blanco con vainilla o chocolate deshecho, porque es un placer. La pasión por el chocolate en BC Chocolate Mitre 105. Recuerden que está abierto BC Chocolate de lunes a viernes y tienen también un menú para comer de BS Chocolate. Segundo del Apoel.
Bueno, un gol del Bilbao lo arregla.
No.
Necesita dos goles.
Adiós, amigo. Goodbye, sí. My friend. Chao, Bambino. Arrivederci o Fidersen.
Al final, el único que va a quedar va a ser el Atlético de Madrid.
¿De Madrid?
De los
¿dónde?
Equipos españoles.
¿Dónde?
No, pero en Madrid de la Champions.
De los siete equipos españoles que están en las diferentes competiciones europeas.
No, el Madrid pasa. Madrid pasa, y el Sevilla también. Pues si lo único que te preocupa es que gane el PSG, que pase el PSG, lo demás te da lo mismo.
Ah, no, sí,
pues ya está. BC Chocolate,
el PSG
Mitre.
Lo doy por pasar,
¿me dejas
hombre
que acabe? ¿Puedo acabar de tomar un chocolate?
Toma chocolate.
Gracias.
Chocolate.
BC Chocolate, ¿cómo es en francés?
Chocolate.
BC Chocolate. Mitre 105, está cerquita de la Clínica Sagrada Familia. El placer por el chocolate siempre en BC Chocolate. Para desayunar, para merendar, para comer, para almorzar. BC Chocolate, el placer por el chocolate, el gusto por el chocolate. Mitre 105, BC Chocolate. 8:14, antes de irnos a Rombus, ¿alguna cosa más, Francés?
No.
Bienvenido.
Muy, muy contento de volver a estar aquí.
¿Algún nombre para fichar de Argentina?
A mí me gustó mucho el delantero centro de Uruguay Sub-21, porque había el campeonato sudamericano de Sub-21 que ganó Uruguay, y había, el delantero centro parece ser que ya lo ha fichado el Barcelona, un tal Bueno.
Sí.
Y había un tío en el centro del campo que me gustó mucho, lo que ahora en este momento no me acuerdo.
Cuando te acuerdes,
pero el centrocampista este es muy, muy bueno.
Uruguayo.
uruguayos, sí, de la selección sub-21 de Uruguay, que les hicieron un recibimiento.
Que nos vamos, tremendo. Que nos vamos. Vale. Gracias, Francés.
Bueno, yo Vicente, solamente... Un placer. Solamente.
Pero verte otra vez.
Sí, hombre, cuando tú quieras.
No, cuando yo quiera, el Carbonell.
El Andrés manda. Yo solamente espero que el Quique, en estos partidos que falta, me quite un poco las dudas que tengo sobre él. O sea, que sea... Que de una vez por todas, con que ya podemos jugar sin corsé, que ya no tenemos eso, que sea un poco más atrevido.
Gracias, Vicente.
Hasta la próxima.
Hasta la próxima. ¿Emilio?
No, nada más. Ilusionados otra vez después de dos partidos perdidos. A ver si enganchamos otra buena racha de dos o tres seguidos más. Nos ponemos ahí con los 38, 39 puntos y a soñar que no cuesta dinero.
Lo dicho, agradecer a los senadores, como siempre, su paso por Tiempo de Español. Dentro de 15 días volveremos y ya habremos jugado 3 partidos. Ojo, ¿eh? Dentro de 15 días veremos el destino de ese equipo. Ahora nos vamos a Rombus. Como cada jueves hablamos de Rombus, es el momento para acercarnos a nuestros asesores pericos, a esa gran empresa de gestión patrimonial que está tratando de una manera delicada, que te está ayudando sobre todo por el tema de las cláusulas suelo. Teléfono de Rombus 93-410-5156, 93-410-5156, también en Gran Vía Carlos III, 124, Rombus. Y hoy nos acompaña Gonzalo Oro, que es uno de los especialistas, por supuesto, de Rombus en el tema de las cláusulas suelo. Ya lo tuvimos hace unos días a Gonzalo para hablar de, bueno, de ese inicio ya del proceso de que la gente empezara a reclamar. Y me gustaría, pues, que Gonzalo nos comentara a todos los oyentes de Tiempo de Español cómo va todo este proceso, que para alguno va a ser corto, para otro largo y para otro nunca lo sabemos, porque tampoco saben si aún tienen cláusula suelo o tienen cláusula suelo. Gonzalo, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Javier.
Bueno, ¿cómo llevamos todo este punto? Porque hace más o menos un mes que salió el decreto ley.
Pues mira, ahí estamos. Esperando hasta hace un par de días, esperando a que se acabara el plazo para que los bancos marcaran la manera de gestionar el tema. La mayoría de los bancos ha esperado hasta última hora. Hay que recordar que el Consejo de Ministros les dio un mes y ya pasó ese mes. La mayoría de los bancos, bueno, pues se ha limitado a colgar en su web y en algún periódico de difusión nacional la forma de hacerlo. Pero vamos, en principio era lo previsto. Es lo que le obligaba el decreto ley, y que es básicamente pues anunciar que tienen una forma de hacerlo. Pero a la hora de la verdad, pues no, en ningún caso, a no ser que hagas la reclamación, en ningún caso son concretos.
No, está claro que a través de atención al cliente, que es donde lo han puesto casi todos los bancos, te obligan a hacerlo, si lo haces tú de manera personal, que yo creo que lo recomendable es primero consultar con Rombus, pero si uno lo hace de manera personal, se va a encontrar pues muchísimos problemas. Que si te falta un documento, que si te falta el otro, ahora que se me ha colgado esto. Creo que, Gonzalo, lo mejor es, como siempre digo, primero llamar a Rombus, consultar cómo se puede hacer y a través vuestro, sea el banco que sea, llevar esa reclamación. Para mí, y yo puedo dar fe de ello porque a mí el banco ya me ha llamado. Teóricamente, entre mañana y el lunes me van a devolver lo que me corresponde, pues todo esto ha ido muy rápido y yo creo que es la mejor solución a un problema tan complicado para las personas como es la devolución de la cláusula suelo.
Sí, a ver, realmente la reclamación se puede hacer de forma personal sin ningún tipo de problema. ¿Cuál es el tema? Está en que los bancos juegan mucho con nuestra paciencia. Tú cuando haces una reclamación a nivel personal, la banca española, y te lo dice alguien que ha estado 20 años en el otro lado, pues bueno, la manera de reaccionar siempre es la misma, es dilatar los temas, cansar, no contestar, silencio, y al final pues el cliente pues opta por rendirse la mayoría de las veces, y es un poquito lo que ellos intentan. La diferencia de hacerlo por nuestra vía, primero, que si tienes que acabar en una demanda, ya cuando llegas al tema, ya hay alguien que sabe de qué va el proceso, porque es el que ha iniciado el proceso, que no te ha contaminado el proceso. Lo bueno es que nosotros sabemos ya cómo entrar y ya lo llevamos de primera mano. Y lo más importante es que nosotros para el banco somos un martillo pilón, o sea, somos muy pesados, nos reunimos con ellos cada semana, cada 15 días, mandamos burofaxes constantemente, llamamos, porque es nuestro trabajo. Al final, lo que hacemos nosotros es poner un punto de profesionalidad entre el cliente y el banco.
Yo siempre lo he recomendado, que antes de hacer una reclamación, sobre todo en un ente como es un banco, porque nunca sabes quién decide si lo haces tú, pues lo mejor es llevarlo a través de esta gran asesoría como es Rombus, y con Gonzalo, que es el máximo responsable del tema de las cláusulas suelo. Gonzalo, sí. Me gustaría, como dato curioso, ¿no? ¿Qué os habéis encontrado de personas que han ido a consultaros, a preguntar, y que tú dices, uff, ¿cómo es posible que aún la gente esté con estas dudas?
Mira, a mí lo que más me ha sorprendido es la cantidad de gente que nos ha venido hundida, pues por ejemplo, porque ha oído que un presidente de un banco ha dicho que no va a devolver ni un duro. Y claro, realmente mucha gente no es consciente que esa es una parte del juego, ¿no? Esto es como los últimos minutos en un partido de fútbol, que cuando vas ganando 1-0 tienes que perder un poquito de tiempo, es parte del juego, ¿no? Pues esto es lo mismo. El banco, su parte del juego es la de intentar quitar las ganas a la gente de reclamar, ¿no? Entonces, si el primer día sales por la tele diciendo o por la radio, oiga, mi banco pone bien las cláusulas y no voy a volver un duro, ellos ya se aseguran que hay un 50% de la gente que se desanima, se viene abajo y que no va a reclamar. Y esto es lo que tenemos que evitar, que ellos jueguen un poquito, lo que están haciendo es jugar con nuestra sensibilidad, ¿no? Y hay mucha gente que piensa, madre mía, ahora qué rollo, reclamar para nada, esto me va a poner pegas. Y por eso es importante hacerlo a través de nosotros, porque nosotros sabemos que reclamamos al banco, nos mire un no y me da igual porque vuelvo a reclamar hasta que consigo que el banco se siente y hable conmigo, ¿no? Y ese es el punto diferencial entre hacerlo por tu cuenta, que tú puedes hacer una reclamación, que te van a pedir 40.000 papeles y que te dicen que no, te vas a hundir y vas a acabar en un abogado, que hacerlo directamente con nosotros, que vamos a intentar, sobre todo, ya sabes que yo siempre digo que nosotros somos más economistas que abogados, es decir, nosotros solo optamos por la vía judicial si no hay más remedio.
Recordemos que en este tipo de reclamaciones para la cláusula suelo, lo digo para los oyentes, yo sé que muchos oyentes han ido a Rombus, porque lo han escuchado en Tiempo de Español y han escuchado tanto a Gonzalo, a Soli como al propio Robert, que si tú tienes ahora cláusula suelo, porque algunos aún tienen cláusula suelo, tienes que reclamar primero que te la quiten y luego que te paguen todos los intereses con carácter retroactivo desde el momento que te la quitan hasta el año 2009, que es cuando todo
2013.
Pero en 2013. No, pero luego hay otra cosa, del 9 al 13, que es lo que yo he reclamado. A mí me lo han pagado.
Sí, sí. A ver, aquí has hecho bien en decirlo, porque aquí hay dos temas. Hay mucha gente que se piensa que como ha salido toda esta sentencia, la gente que todavía está pagando cláusula suelo se la van a quitar automáticamente. No es así. Ojo, no es así. La gente que está pagando todavía la cláusula suelo, si no reclama, no se la van a quitar, porque los bancos que la siguen aplicando es porque ellos consideran que las ponían bien.
Que no es abusiva.
Correcto. Con lo cual, si tú, digamos, no pones la maquinaria en marcha para demostrarles que sí es abusiva, ellos van a seguir aplicándola. Esto,
exacto,
hay que tenerlo muy claro. Y luego, por otra parte, está a los que ya se la hemos quitado, ya se las ha quitado su banco, pues el recuperar todo el dinero desde 2009 más o menos hasta 2013, que se ha estado pagando de más. En los bancos en los que se la quitaron en 2013 y luego, pues hasta el día de hoy, los que todavía la están pagando.
Claro, yo he puesto mi ejemplo, es decir, a mí en el 2013, por el decreto también la decisión del Tribunal Supremo, deciden quitar o me quitan la cláusula suelo, pero es a partir de mayo del 2013. Pero claro, del 2009 hasta mayo del 2013 hay muchos meses, sobre todo a partir del 2010, donde la cláusula suelo es mucho más alta de lo que está tengo que pagar, porque
correcto,
el Euribor está mucho más bajo.
Sí,
y esto
sí
es lo que yo sí que he podido reclamar. Pero claro, es lo que tú decías, Gonzalo, hay gente que aún está pagando porque tiene cláusula suelo. Entonces,
claro,
primero,
mira,
te tienen que quitar la cláusula suelo. Y a partir de ahí es cuando puedes pedir, con carácter retroactivo, que te devuelvan los intereses que has ido pagando de más.
Exacto. Mira, y por poner nombre y apellido, el caso más común de los bancos que quitaron la cláusula en 2013 porque les obligaron es el BBVA. Digo el BBVA porque de los tres bancos es el más grande.
Sí, el otro fue Caixa Galicia en su momento, que ahora es a Banca Evo y Cajamar.
No, perdón, es exactamente Cajamar. El caso de BBVA, por ejemplo, pues prácticamente todas las hipotecas de BBVA tenían tenían cláusula suelo y se la quitaron en 2013. Pero, ojo, todo aquel oyente que tenga una hipoteca en el BBVA, que sepa que de 2009 a 2013 puede reclamar y ahí hay dinero. Y luego, pues los casos, hablo sobre todo, como estamos en Cataluña, de los casos que más nos afectan, ¿no? Pues, por ejemplo, el Banco Sabadell y todos los bancos que se ha ido quedando el Sabadell, que era un banco que ponía cláusula suelo, pero todos los bancos que se ha ido quedando, tanto el PNB, como Herrero, Guipuzcoano, Atlántico, etcétera, todos ponían cláusula suelo, con lo cual todos los clientes, o prácticamente el 90%, 95% de los clientes del Banco de Sabadell, ha tenido o tiene todavía una cláusula suelo, pues ellos también la pueden reclamar.
Pero ellos, muchos bancos, caso del mío, por ejemplo, te dice que te lo va a devolver porque asumen que el banco que ellos compran está metido en todo este tema. Por ejemplo, el caso de Evo te dice que, claro, Evo no pone cláusula suelo, porque ellos no tienen.
Correcto.
Pero sí que al comprar en su momento, a través de, bueno, de una empresa americana, Caixa Galicia, una parte a ellos y la otra parte a banca, te dicen que, claro, que asumen. Porque claro, cuando tú compras algo tienes que asumir también lo bueno y lo malo.
Correcto, te quedas lo bueno y lo malo.
Exacto, y por lo tanto ellos asumen lo que hizo en su momento Caixa Galicia. Pero también a los oyentes que les quede claro que no a todo el mundo es el mismo dinero. Lo digo porque mi cláusula suelo era de 3,25, pero había cláusula suelo de 3,50 o de 4, sí, o de 3 o de 2,50 o de 2,75. Por lo tanto, no es lo mismo, sobre todo cuando el Euribor estaba en estos márgenes entre el 2 y el 2 y algo, que claro, no es lo mismo tener una cláusula suelo de un 2 a un 4.
Correcto, y sobre todo no es lo mismo si el diferencial que tenías era bueno. O sea, hay muchos casos que había gente que había negociado muy bien el diferencial, por ejemplo, tenía un Euribor más 0,25 o más 0,30, pero al tener un suelo del 4, pues estaba capado ya al 4, claro. Tú fíjate, de tener un 4 a un Euribor más 0,25...
Sí, de pagar 1,35, 1,40 a pagar un 4.
Correcto, exactamente. Tú fíjate estos años la cantidad de dinero que es en estos casos. Es una burrada.
Claro, por eso hay otra gente que tenía pues un diferencial del 0,75 y el Euribor estaba, por ejemplo, en un 3. Estamos hablando de un 3,75. Sí. Y sí, tú tenías, por ejemplo, la cláusula suelo en un 3,5. Entonces, el diferencial siempre es menor en ese sentido. Pero es igual que siempre hay opciones para poder recuperar todo ese dinero que has pagado de más. Para eso, la recomendación, como siempre, es que consultes con Rombus al 93-410-5156 o visite Rombus Gran Vía Carlos III 124 Entresuelo. Gonzalo, ¿alguna cosa más sobre este tema de cláusula suelo?
Nada más, solo decir una cosa, que ya sabéis que Bankia ha avisado o ha dicho ya que va a devolver sus cláusulas suelo, que sobre todo que la gente no se lleve engaño, por favor, que no piensen que como Bankia lo hace, lo va a hacer todo el mundo. Yo creo que te lo dije en el último programa, Bankia es la fusión de siete cajas de ahorro, de las cuales tan solo una hacía cláusula suelo, con lo cual estamos hablando de que Bankia tiene cláusula suelo en el 3% de sus hipotecas. Y al ser un banco nacionalizado se ha puesto una medalla, las va a devolver, va a quedar como un campeón, pero va a devolver 4. No es el caso de la mayoría de los bancos, con lo cual que nadie sea tan cándido, y perdona la expresión, de pensar que los bancos pues van a ir a casa con un cheque bajo el brazo, va a haber que lucharlo y...
No, que te van a llamar por teléfono y te dicen, oye, pásate por la sucursal que te pagamos 5.000 euros.
Sí, sí, porque a veces vemos el telediario y vemos y leemos los titulares de la prensa, pero hay que leer la noticia entera, ¿eh? Esto es como las sentencias judiciales, ¿no? Que hay que leerlas enteras. Pues un poquito lo mismo.
Gracias, Gonzalo. También recordemos que con Rombus puedes, si te interesa, si tienes un plan de pensiones, un fondo de inversión, depósitos, activos financieros, pues estudiarlos, bueno, pues que ellos te asesoren sobre lo que más te interesa a ti, también en relación a la edad que tienes, porque no es lo mismo tener un plan de pensiones ahora, con 50 años, que empezar a pagarlo ya con 30 años. Es decir, son situaciones que Rombus te va a asesorar perfectamente. Gonzalo, todo un placer. Gracias, Gonzalo.
Lo importante es ganar a Osasuna, que es de lo que se trata.
Exacto. Aunque el otro día ya sabes que en el campo del Madrid no estuvimos muy afortunados nosotros.
Bueno, yo creo que al equipo le faltó ambición, la verdad.
Bastante, bastante ambición.
Le faltó ambición, sobre todo ambición.
Un minuto para llegar a las 8:30 y poner el punto y final. Nos tomamos en este último minuto la última estrella. Como siempre, con Estrella d'Abla, cerveza del Mediterráneo. Mañana es viernes, mañana saben que tenemos la porra del partido entre el Español y el Osasuna. Mañana conoceremos algo más de la posible convocatoria del Español, porque mañana hay convocatoria del Español B, que juega el sábado a las 4:30 en campo de Levante. ¿Estará Pipa? ¿No estará Pipa? ¿Estará Melendo? ¿Estará Marroca? Veremos. Mañana, repito, nos quitaremos de esa cierta duda en el sentido del lateral derecho. Mañana tendremos, por supuesto, la última hora del equipo y también estaremos con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Gracias a nuestra compañera Carla Vicen en los mandos técnicos, también a Sito Ramírez. Les dejamos, como siempre, con la habitual programación de COPE. Hasta mañana con Estrella Damm. Que sean muy, muy felices.